Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a todos a nuestro primer servicio de este día domingo. Luego tenemos a las 11:30 otro servicio, pero gracias por estar aquí. Qué bueno, se los ve muy bien, especialmente las damas que han venido del retiro. Parece que les fue muy bien, ¿verdad? Sí, muy bien, muy bien. Hemos escuchado en poco tiempo anoche bastantes testimonios muy, muy hermosos. Así que, damas, si usted se lo perdió, esta es una actividad suya. Usted es la iglesia. Entonces, esto es algo muy especial. Los varones los vamos a tener a fin de septiembre, los jóvenes a fin de este mes. Ustedes van a ver el anuncio. Estas son cosas súper especiales. Yo crecí en campamentos y en retiros, aún desde la niñez, y fue algo transformador para mi vida. Es algo muy importante estar un día y medio, básicamente, ahí juntos en amistad, en compañerismo, absorbiendo la palabra de Dios sin distracciones. Así que yo les recomiendo a las que no pudieron ir que lo hagan como algo prioritario. ¿Okay? No es una actividad más, es realmente algo de la iglesia, y usted es la iglesia, así que considérelo ya para la próxima vez, porque hay testimonios muy hermosos de transformación al Señor. Sepa que no es algo simplemente social, es realmente algo muy espiritual, muy interesante. ¿Okay? ¿Hay algún sacrificio que hacer? Bueno, nadie duerme mejor que su propia cama, ¿verdad? Pero por un día no hay problema. Los varones sabemos eso cuando nos toca el retiro en septiembre. Yo ya voy mentalizado que no voy a dormir esa noche. Me imagino que la risa de ustedes muestra por qué. La cama es muy cómoda allí en Ponderosa, pero nada más. ¿Qué? Pero no importa, uno va alegre sabiendo que hey, vamos a estar con amigos, con hermanos, hermanas en Cristo, y es maravilloso. Así que usted hágalo también. Así que felicitaciones por un excelente retiro, damas, y esperamos que el próximo mes, cuando en el primer sábado se reúnen aquí en el segundo piso de todas las congregaciones, puedan dar testimonio de lo que Dios ha hecho. ¿Okay? Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 11. Capítulos 11, 12, 13 y 14 son cuatro capítulos que tienen que ver directamente con los servicios en una iglesia. ¿Usted quiere saber cómo eran los servicios en la iglesia primitiva? ¿Quiere saber cómo hacían ellos la alabanza, la adoración, la predicación, las costumbres que tenían? Muy bien, vamos a estar varios domingos corrigiendo cosas, reafirmando cosas que nosotros hacemos, y vamos a ver si hay algo que hay que corregir, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Pero estas son cartas que nos confrontan, es lo que necesitamos, es palabra de Dios. Entonces vamos capítulo por capítulo, vamos por las partes que nos gustan y nos agradan y decimos, amén, qué bueno, y vamos por esas partes que decimos, oh, pero gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a leer el capítulo 11. Hoy vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1 hasta el 16. Como ustedes ven en la pantalla, hemos titulado este mensaje Costumbres locales, principios eternos. Costumbres locales, principios eternos, en 1 Corintios 11, 1 al 16. Espero que usted haya traído su Biblia, porque ese texto no va a estar impreso allí en la pantalla, pero vaya siguiéndolo y vaya haciendo apuntes. Al mismo tiempo que buscamos esto, damos la bienvenida a los que están escuchándonos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, en Viva Mejor, y también a los que están en los medios sociales, en YouTube y otros medios, viéndonos desde muchos, muchos lugares. La palabra de Dios nos dice en algo que el apóstol Pablo escribió inspirado por Dios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza o predica con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo esto, o con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Bueno, mire a su alrededor, aquí no vemos ninguna dama con un velo en su cabeza. ¿Estaremos desobedeciendo a Dios? Vamos a otras iglesias y vemos damas con el velo en su cabeza. En algunos lugares hasta unas damas de un lado, los varones de otro lado, son costumbres. Algunos dicen, no tenía el Señor Jesús a causa del cabello largo. Bueno, si usted me puede mostrar un solo texto en la Biblia donde dice que Jesús tenía el cabello largo, adelante. No dice nunca en la Biblia si Jesús tenía el cabello largo, si Jesús tenía el cabello corto o cómo era el asunto. Aquí estamos en la ciudad de Corinto, en este texto. Estamos en una ciudad greco-romana, no estamos en Jerusalén. Y las cosas son diferentes. Ahora, costumbres locales, principios divinos. Entonces, aunque no practiquemos hoy día lo que hacían los corintios, y se los digo de entrada para que su mente no se distraiga con estas preguntas, aunque nosotros en el mundo moderno y aún en otras partes en esa época hacían las cosas diferentes, los principios se mantienen. Las señales cambian, las señales de autoridad cambian, pero los principios se mantienen. Así que ubiquémonos en esto. Estamos en Corinto estudiando. Amén. Entonces, como hemos visto a través de esta serie en la ciudad de Corinto, Corinto era la ciudad más pagana del Imperio Romano. Vaya lugar donde iban a poner una iglesia, ¿verdad? Justamente ahí se necesitaba. Esta semana yo anduve recorriendo algunas ciudades y siempre con los contactos y las cosas para las nuevas congregaciones. Y ¡wow! Que hay algunas ciudades muy paganas en este estado de Colorado. No como uno lo veía en Corinto 2000 años atrás, con estatuas y templos a dioses falsos, no se ve realmente eso hoy. Como decíamos el domingo anterior, quizás se ve algo peor, porque entra por nuestro celular. Hoy no necesitamos un templo para esas cosas paganas. Entonces, pero así era Corinto. Y entonces esta iglesia, nueva iglesia todavía en Corinto, unos 3 años y algo posiblemente a esa altura de la carta, necesitaba instrucción y necesitaba algo que las iglesias modernas han olvidado: estructura, orden. Una vida que no tiene orden, y decimos es una vida desordenada, es un caos, ¿verdad que sí? Si usted no tiene orden en su matrimonio, en su familia, en la crianza, formación de sus hijos, en todo lo demás, pues, ¿qué hace el desorden? Problemas, es una vida caótica. En una iglesia, cuando hay desorden en todos los aspectos, la administración, el discipulado, la consejería, el servicio público, como en esta mañana, bueno, la iglesia comienza a cometer varios errores que ofenden a Dios. Entonces, en Corinto había un gran problema. La ciudad era súper pagana, la más pagana del imperio en ese momento. Y la iglesia estaba compuesta por seres humanos, como nosotros. Y estos seres humanos venían de esos templos paganos, venían de la idolatría, venían de las religiones tradicionales. Y ahora, ¿cómo hacer para adorar a Dios juntos? ¿Copiaban lo que habían visto en los templos a dioses falsos o había algo diferente? Quiero que comprendan esto porque vamos a estar por varios capítulos, hasta el capítulo 14, hablando acerca de esto. Esto nos va a llevar tiempo y si podemos poner esto bien en nuestra mente, seguro vamos a entender muy bien lo que nuestro Dios quiere decirnos con relación especialmente a estos servicios como el de esta mañana, servicios públicos. Quizá usted viene a la red hoy visitándonos y dirá, bueno, yo he estado en otras iglesias y la alabanza dura una hora o 45 minutos y tienen este coro y tienen este grupo y tienen esto y tienen lo otro y el pastor habla de aquello y del acollo y ¿y por qué en la red lo hacemos diferentes? Bueno, no estamos tratando de ser diferentes. Siempre desde hace 11 años atrás y medio, cuando comenzamos con la iglesia, dijimos, vamos a ver qué dice la Biblia y nos vamos a sujetar a lo que dice la Biblia. Y luego hay documentos extrabíblicos de personas que han vivido en la época de la Biblia, en este tiempo, donde escribieron cosas que, claro, no son palabra de Dios, son gente que escribió cosas en la historia, como si usted y yo hoy tuviéramos un jornal o escribiésemos algo de lo que vemos en Colorado y lo dejásemos ahí. Bueno, esas escrituras no son autoritativas, no son palabra de Dios, pero son registros históricos de testigos que vieron cómo la iglesia primitiva adoraba a Dios y cómo predicaban, cuánto tiempo más o menos estaban juntos, qué es lo que ellos hacían. Y esta semana estaba pensando en algo muy curioso, porque lo que ellos cuentan fue después de Pentecostés. En Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo, Dios, se manifiesta de una manera supernatural, sobrenatural en Pentecostés, con muchos dones, con muchas cosas especiales. Sin embargo, los servicios de la iglesia primitiva después de Pentecostés, que es cuando realmente se organizó como iglesia, eran lo más sencillo que usted se pueda imaginar. Cuando yo he leído eso, yo pienso, los cristianos contemporáneos, muchos dejarían de asistir a esa iglesia. Les parecería aburridísima. Y esto después de Pentecostés. Era breve, bastante a comparación de hoy. Lo que predominaba era la explicación, la lectura de la palabra de Dios. Había un tiempo, como tiene usted aquí después del servicio, para hacer preguntas en el otro salón. Y aquí no saben qué había. ¡Comida! Ah, ahí sí. Huh. Hacían lo que nosotros conocemos como conozca a su familia, excepto que nosotros le pusimos ese nombre, pero ellos le llamaban el ágape, que es una fiesta de amor en griego. Y eran criticados por eso. Y aquí esta larga introducción para iniciar casi una miniserie. Hay muchas críticas de gente pagana hacia la iglesia en Corinto. Y las críticas tenían que ver justamente con cosas que ocurrían durante el servicio. Cuando los cristianos de Corinto, que no tenían ningún antecedente más que lo que habían escuchado en la iglesia de Jerusalén, lo que Pablo estaba haciendo en otras iglesias, ellos no sabían. Entonces hubo desorden. Capítulo 14 nos habla del desorden, cuando hablaban en lenguas y lo que hacían y no había intérpretes y todo ese tipo de cosas se ve en este libro de Corintios. Y nosotros los vamos a aprender. Y algunos de ustedes hace 3 meses atrás, cuando comenzamos con el libro de Corintios, querían saltar al capítulo 12, por los dones. No sé por qué les llama tanto la atención. ¿Saben por qué les llama tanto la atención los dones? Porque se ha hecho de los dones un espectáculo. Entonces queremos ser parte del espectáculo. Vamos a ver en la Biblia cuando lleguemos algún día a ese capítulo que no es un espectáculo, que es algo sagrado, maravilloso, pero tiene que estar en el orden de Dios. Así que esa es una larga introducción para decir estas cosas las vamos a estar viendo y hoy Pablo comienza hablando de la mujer, pero recuerde, la mujer en un servicio público. Y la mujer más adelante en otros servicios que eran más bien en su hogar o eran pequeños. Pero vamos por parte. Cuando ellos se congregaban, los paganos podían criticarlos porque observaban los servicios, y esta crítica se ve entre los capítulos 11 al 14 por las correcciones que Dios hace a través de su siervo, el apóstol Pablo. Recuerden que la iglesia de ayer y de hoy está puesta por Dios para ser sal y luz del mundo. No para contaminarse con los otros ingredientes del mundo, sino para ser sal y luz del mundo. Yo sé que estamos hablando aquí hoy inclusive para radio y hay mucha gente escuchándonos, miles de ellos, y están en otras iglesias, algunos son pastores, algunos son líderes, algunos son líderes de alabanza. Que Dios nos ayude, porque estamos haciendo las cosas muy mal por décadas. Muy mal, con el fin de atraer gente. Muchas iglesias entretienen gente. La iglesia no está hecha para entretener gente. La iglesia está hecha de gente salvada por Cristo Jesús para adorar a Dios y recibir instrucciones todo el tiempo y discipularse unos a los otros. Es hermosa la alabanza y la adoración. Le voy a decir una cosa, a los predicadores no está en el bosquejo. La música no es adoración ni alabanza. La música es un instrumento. La palabra de Dios es el texto, no mi voz, ¿verdad? Yo tengo esta voz, no la puedo cambiar. Si cantara, tengo esa voz, no la puedo cambiar. Cantar música es un vehículo, no es el objetivo, ¿verdad que no? Música no es la meta. Música es un instrumento. Tenemos dos cuerdas vocales aquí, atrás de la tráquea. Música es como hablar, simplemente que hablamos cantándolo. Lo importante es qué es lo que estamos cantando. Predicar, cualquiera puede predicar mal. El asunto no es solamente emitir palabras, es qué dice el texto. Los cristianos fueron entendiendo eso. En la actualidad, desde hace décadas, se dio vuelta la tortilla, como decimos acá. Y la música pasó a ser el rey del servicio. Ahora les hablo a un músico. Yo sé música, yo estudié teoría de la música, yo conozco instrumentos, toco instrumentos. La música es maravillosa, Dios creó la música. Pero cuando hacemos de la música el enfoque central del servicio, estamos equivocados. Estamos adorando la música, no a Dios. Ahora usted va a cantar en la red himnos o cánticos que le van a gustar muchísimo. Yo vi que les gusta mucho el Salmo 34 que cantamos recién. Y de pronto hay otros que usted dice, va muy rápido, no lo puedo cantar. O no puedo llegar a... yo canto mal. Dios no le pregunta si usted canta bien o canta mal. Esa es su interpretación y posiblemente cante mal si no aprendió a cantar. A Dios no le importa eso. ¿Sabe qué le importa a Dios? Que abramos nuestra boca y declaremos sus verdades en los momentos del canto. Entonces, cuando yo no conozco un canto, por supuesto conozco todos los cantos de aquí, pero si estoy en otro lugar y no conozco un canto, sea en español o en inglés, ¿saben qué hago? Lo leo en voz alta. Es una forma de cantar. Total, no estoy cantando solo, no es un performance que me estoy luciendo al cantar, estoy hablando con Dios. Entonces, la Biblia habla de cantar al Señor, declarar las grandes verdades y alabarlo y adorarlo por lo que Él hace ahora. Hay que hacerlo bien, en el orden que Dios dice. Todo esto me estoy adelantando a lo que vamos a estar viendo los próximos días, pero la iglesia debe ser sal y luz. Necesitamos sabiduría. Para eso los corintios necesitaban sabiduría. ¿Sabe para qué? Para no estorbar el evangelio. Este es un libro en Corintios donde en el capítulo 14 Pablo hace una pregunta. No vamos a ir hoy ahora, pero es un modo de introducción. Pablo hace la pregunta, dice, si todos hablan al mismo tiempo y entran los incrédulos a visitarlos, ¿no creerán que están locos? Me da la impresión que muchas iglesias han tomado la tijera y han arrancado esa parte. ¿Por qué tiene que haber un orden en la iglesia? Algunos dicen, eso no es libertad. ¿Quién le dijo que no es libertad? ¿Qué venimos estudiando de la libertad? La libertad tiene límites, ¿verdad? En cuanto pueda estorbar a alguien que no conoce estas verdades del Señor, en vez de atraerlo a Cristo, lo echamos afuera. La gente dice en 1 Corintios, ¿no van a creer ellos acaso que ustedes están locos? Y usted podría decir, bueno, pero nosotros somos la iglesia, entonces cierre la puerta y no deje entrar a ningún inconverso. Como en su soledad, usted puede alabar, adorar a Dios, nadie le va a decir cómo hacerlo a usted, esa es su intimidad con Él. Pero en público, dice la Biblia, Dios pone un orden a propósito. Esto no es legalismo, esto no es falta de libertad al Espíritu Santo, esto es justamente ajustarse al Espíritu Santo. Yo estaba orando antes de venir acá en mi oficina arriba y venía otra vez en el mensaje, la palabra orden aparece varias veces. Y nosotros tenemos, parece las iglesias cristianas actuales, recuerde que estoy hablando de otras iglesias también ahora, le tenemos miedo al orden. Nos han metido en la cabeza que orden es legalismo, ¿verdad? Nos han metido en la cabeza que orden es falta de libertad del Espíritu Santo. Gente pone el ejemplo de David. David danzaba y un día estaba hasta medio desnudo y cuánto. Entonces, ese no es el modelo, ese no es el patrón, ese no es el pattern. Eso es un evento, una cosa que ocurrió en ese momento y se explica por qué. ¿Usted vio al Señor Jesús en algún momento en la Biblia, en la sinagoga, haciendo eso? No. ¿Los apóstoles? No. ¿Es mal lo que hizo el rey David? No necesariamente, pero estamos hablando de otra situación. No es la iglesia. Estamos hablando de un rey, estamos hablando de un triunfo, de una guerra, estamos hablando de completamente otra cosa. Entonces, hoy comienza con el tema de las mujeres. Y usted dice, ¿por qué comienza con el tema de las mujeres? Recuerden que Pablo está respondiendo una carta que ellos le habían enviado a Pablo, con preguntas. Y cada vez que hay una respuesta es porque hubo una pregunta. Y cada vez que hubo una pregunta es porque hubo un problema. Y ellos querían saber qué hacer. Entonces, aquí, ¿cómo lograr seguir el orden establecido por Dios? Bueno, hemos leído en los versículos 1 y 2, el versículo 1 realmente pertenece al texto anterior, al capítulo 10, pero no importa, es un buen puente. Cuando Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, ese es el cierre del mensaje pasado, pero es un buen puente para este mensaje. Pablo no está diciendo, cópienme mi personalidad, mi forma de hablar, mi forma de vestir. No, no, no. Pablo está diciendo, imítenme. ¿Por qué? Porque antes habían dicho, yo he aprendido a hacerme a todos de todo para de todos modos ganar a alguno. ¿Recuerda eso? Y dijo, sé cómo tratar con el pobre y con el rico, sé cómo es, sé lo que es vivir humildemente en pobreza, sé lo que es tener abundancia, en riqueza. Me he hecho a todos de todo, al judío y al griego, esto no es hipocresía, simplemente cuál es mi plan, decía Pablo, ganar a más gente para Cristo. No en una forma de hipocresía, sino entendiendo las culturas, entendiendo dónde está la gente, llegando hacia donde ellos están para atraerlos hasta Cristo. Ese es el contexto, ese es el background, esto es lo que está pasando. Por eso termina diciendo, sean imitadores de mí. Pero si él hubiese puesto un punto ahí, tendríamos problemas. Podríamos decir, este Pablo fue un arrogante. ¿Quién se creía que es? Pero fíjese que no pone un punto. Él dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Cuando usted quiere compartir el Evangelio, no solamente debe hablar del Evangelio, debe hacerlo, yo debo hacerlo, pero debemos demostrarlo. Y Pablo estaba demostrando que lo que les estaba enseñando era cierto. Ellos sabían muy bien cómo Pablo se comportaba. Entonces, nuestro primer punto allí es que seguimos el ejemplo y las instrucciones divinamente inspiradas. Alguien dijo, una persona puede refutar o negar un argumento, pero no puede refutar una vida. Ahí va otra vez para que lo absorba. Una persona puede refutar un argumento, pero no puede refutar una vida. En otras palabras, usted puede hablar con otras personas acerca de Cristo, ellos se pueden burlar de usted, ellos le pueden decir, es mentira, Jesús no es Dios, ellos le pueden decir, él no murió en la cruz, la Biblia es una fábula, está escrita por hombres, ellos pueden negar todo lo que usted les va a predicar. Hay que decírselo de todas maneras, porque hay que confiar que Dios va a obrar con la palabra. Pero lo que ellos no pueden negar es su vida. la transformación en su vida. Eso no se puede negar. La gente va a decir, bueno, no sé, a lo mejor les dieron algo. ¿Qué les dieron? Yo recuerdo que allá en los años 70, cuando mi familia y yo estábamos en otro país y abrimos una iglesia, algunos de ustedes no habían nacido, otros sí, pero estábamos ahí, ¿verdad?, en ese lugar, y era una capilla en un lugar muy pobre y tenía varias ventanas en las paredes a los costados, y yo recuerdo bien, porque yo era músico, estaba tocando el órgano ahí, y me acuerdo ver las cabecitas en las ventanas. Y luego, gente del barrio. Y luego gente que nos dijo a nosotros de la iglesia que algunos familiares o amigos, yo no sé quiénes eran, les preguntaron, ¿qué les dan a ustedes ahí adentro? ¿Qué les dan? Pensaba. Sí, ¿qué les dan? ¿Sabe por qué preguntaban eso? Porque ellos conocían muy bien a los vecinos. Ustedes saben los barrios, ¿verdad? Conocen más a los vecinos que los vecinos mismos se conocen a sí mismos. Y lo que no conocen se inventa. Entonces, ¿qué pasaba? Muchos de ellos eran borrachos perdidos que estaban ahí tirados, pero por años estaban con ese problema y de pronto, no es que porque comenzaron a venir a la iglesia cambiaron, comenzaron a venir a la iglesia, conocieron al Señor Jesucristo, Él fue su Salvador y Señor y transformó sus vidas y dejaron la borrachera. Y los vecinos no lo podían entender. Entonces pensaron, ¿qué les dieron? ¿Qué les hicieron? Nada, conocimos a Cristo. Y a la gente les, y les podría dar muchos otros ejemplos de otros pecados y problemas, a la gente del mundo le cuesta entender que esto pueda ocurrir. ¿Sabe por qué? Porque piensan en religión creada por hombres. Religión creada por hombres no tiene poder, ¿se dio cuenta? Pero cuando religión es la relación que se establece entre la persona y Dios a través del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús, Dios cambia a la persona. Las chusmas del barrio eran muy conocidas. Las hay por todas partes del mundo, no importa en qué idioma, ¿ok? Y de pronto dejaban ese pecado, esa mala costumbre. Los maridos que eran violentos con sus esposas dejaron de pegarle a sus esposas. A mí pasaban tantas cosas que la gente decía, ¿qué está ocurriendo? Porque los demás estamos en una religión tradicional, nunca vemos estos cambios. ¿Qué les dan a ustedes ahí? La palabra de Dios. Y algunos podrían pensar en la actualidad, ah, la iglesia le lavan el cerebro. ¿Sabe lo que yo respondo cuando me dicen eso? Sí. Y usted dice, pastor, ¿cómo va a decir eso? Nos lavan el cerebro con la sangre de Cristo. No con una técnica humana. Cristo viene a nuestra vida y la verdad viene a la transformación. Los corintios tenían que demostrar esto. Y en los servicios públicos era la gran oportunidad. Entonces, nadie puede refutar un argumento, pero, o todos pueden refutar un argumento, pero nadie puede refutar su vida y la mía. A través del tiempo, los cambios. No el entusiasmo del momento de la salvación, el hermoso tiempo del primer amor, como dice la Biblia en Apocalipsis, pero a través de las pruebas, a través de la muerte de familiares, a través de la enfermedad, a través de la muerte de amigos, a través de la escasez en la economía, las subidas y bajadas, a través de los problemas. ¿Usted se dio cuenta que todos navegamos la misma cosa? Siempre digo, si un día viene un terremoto a Colorado, usted y yo también lo vamos a vivir. Yo recuerdo estando en Texas, ahí en Houston, cuando venían los tornados, no daban la vuelta alrededor de mi casa porque yo era cristiano. Ahí estaban, Dios nos protegió y todo, pero uno tomaba las medidas, ¿verdad?, de protección. Lo que estoy diciendo es, la reacción de unos y la reacción de otros es muy diferente. La gente cuando viene un efecto natural o sobrenatural, o del gobierno, o de esto y lo otro, se desespera. ¿Recuerdan el COVID en el 2020? Los que estaban y vivimos juntos, esa epidemia, esa pandemia aquí, la vivimos juntos. No podíamos vernos, pero estábamos en casa, nos comunicábamos electrónicamente, nos animábamos unos a otros. Yo no recuerdo ver a ningún miembro de Iglesia de la Red, éramos casi la mitad de los que somos ahora, yo no recuerdo ver a ninguno de ustedes desesperado. Pero recuerdo ver mucha otra gente desesperada. ¿Qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? No podemos hacer nada. ¿Por qué nosotros no estábamos desesperados? ¿Somos inconscientes? No. Pero nosotros tenemos una esperanza que ellos no tienen. Nosotros sabemos que estamos confiados en el Señor. Sabemos que si el Señor quiere mantenernos aquí, adelante. Y si el Señor nos quiere llevar, pues mucho mejor. Entonces estamos tranquilos, hicimos las precauciones, tomamos las precauciones, cumplimos con esto y con lo otro, pero había esperanza. En Corinto había mucho problema. Los corintios estaban viendo qué hacía esta iglesia. Recuerden que esto era algo nuevo para ellos. No había referencia de iglesia en esos años, mucho menos en un pueblo pagano. Hoy en día en casi todas partes del mundo alguna iglesia hay, ¿verdad? De alguna forma, pero en ese tiempo no, en esa región. Entonces, ¿qué hacen estos locos cristianos? ¿Quién nos está transformando? ¿Y qué pasa? Entonces, la manera de saberlo era viéndolos en el barrio, viéndolos en casa, y luego, ¿qué era esto de que hacían cuando se reunían en estas famosas servicios llamados ágapes o fiestas de amor? Entonces comenzaban las críticas. Uy, esto debe ser peor que en los templos paganos. Vaya a saber qué están haciendo ahí adentro. Entonces iban. Los cristianos estaban encerrados, iban y eran testigos de lo que pasaba. Entonces, esto es por lo cual se necesitan serias instrucciones en una iglesia, como la de Corinto, el orden de Dios, asuntos de disciplina cristiana que se enviaban a todas las iglesias. La palabra de Dios nos dice en Hechos 16:4, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los pastores o ancianos que estaban en Jerusalén. Recuerde que ahí comenzó todo. Para que las guardasen. Había habido un concilio, había habido toda una cuestión para entender bien la doctrina. Se escribieron cartas y empezaron a distribuirlas en todos lugares. Para que las guardasen no significa dentro de un cajón, una caja, sino para que las obedeciesen. Entonces, esto era algo que se pasaba por todas las... Es como si hoy nosotros dijésemos, bueno, a los ancianos de la iglesia, al pastor, vamos a escribir algún tipo de cosa. No la Biblia está escrita, no se le... la Biblia dice que no se puede agregar ni quitar. Pero instrucciones en general que a lo mejor yo con los ancianos escribiésemos y las pusiésemos en el WhatsApp, como lo tenemos nosotros, ¿verdad? La manera moderna para todos los miembros de la iglesia. Entonces, no importa en qué ciudad están, va igual para todos. Entonces, esto es lo que está pasando aquí. Ahora, seguir las instrucciones tiene un resultado, ¿verdad que sí? Bendición. ¿Usted quiere que Dios bendiga su vida? ¿Quién no va a querer que Dios bendiga su vida? Si usted no quiere que Dios le bendiga, díganos, vamos a orar por usted. Yo lo digo con respeto, porque no es normal. Uno quiere que Dios le bendiga. Uno ora para que Dios le bendiga. ¿Amén? Pero para que Dios le bendiga hay que seguir las instrucciones. ¿Qué pasa en el mundo médico? Usted va con un médico y dice, me duele acá, allá, le hacen los estudios. El médico, él o ella, le dice, ok, estas son las instrucciones. Con la comida, con las medicinas, con el tratamiento. Y usted después que fue y usted o el seguro pagaron todo, usted dice, no quiero. No me gustan estas instrucciones. ¿Me va a sacar el chile? Me saca la vida. Amén, dijo uno. ¿Me va a sacar la carne? ¿Estás seguro, doctor? ¿Usted no sabe cuántas veces voy a In and Out? No me quita la hamburguesa, pastor. Yo vengo de California, dice alguno. Si usted sigue las instrucciones, ¿qué va a pasar? Va a sanar, va a mejorar, va a perder peso, se va a sentir mucho mejor, su mente va a trabajar más claramente, se va a movilizar mucho más prácticamente. Pero si usted no sigue las instrucciones, perdió su tiempo, perdió su dinero. Y la Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, ya no es ignorante. Cuando uno está orando y está pidiendo a Dios, bendíceme, Dios dice, yeah, yo te quiero bendecir, te amo, pero estas son las instrucciones. Dios quería bendecir la iglesia de Corinto, pero tenía que seguir las instrucciones de Dios porque no estaban haciendo las cosas bien en el servicio público. Seguir las instrucciones siempre resulta en bendición para uno y para los demás. Porque nuestros amados también nos quieren ver saludables, ¿verdad que sí? No solo a nivel físico, a nivel general, total, espiritual. Mientras la iglesia alrededor del mundo siguió las instrucciones por unos cuantos años, no veíamos cuestiones de divisiones. Había sus problemillas, pero no, la iglesia no estaba segmentalizada. Todo estaba bastante en orden. Por los primeros años había unidad, había amor. El Señor Jesucristo dice, en esto va a conocer el mundo que ustedes son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Eran capaces de dar la vida por uno por el otro. Mientras hicieron eso y siguieron esa instrucción de Dios, el Señor Jesucristo, toda la gente los reconoció. Y decían, mirá cómo se aman. Esto es un texto de la Biblia. Ahora, cuando la iglesia se le ocurrió reinterpretar las instrucciones a su gusto, a su conveniencia, o porque los perseguían, o porque ahí comenzaron los problemas. Y hoy, ¿qué tenemos después de 2000 años? Una iglesia alrededor del mundo segmentada, dividida. La culpa no es de Dios, la culpa es nuestra. Si hubiésemos seguido las instrucciones, no habría ocurrido todo eso. Hoy Dios está llamando a la iglesia en general a regresar al orden que Él estableció. E iglesia, la red, vamos a obedecer al Señor. Cueste lo que cueste. En segundo lugar, según el orden de Dios para las relaciones humanas. En los versículos 3 y 4 vemos que se usa la palabra cabeza muchísimas veces. Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Dice la Biblia. Ahí va. Entonces, Cristo, dice, es la cabeza del varón. Eso significa es el gobernante y es el señor del varón cristiano. Los corintios no debían olvidar esta verdad y fue particularmente necesario recalcar esta verdad en medio de una sociedad literalmente feminista y liberal. Se recuerda y está siguiendo esta serie en 1 Corintios, como allá en los capítulos 6, 7 hablamos del problema del feminismo en Corinto. ¿Usted cree que eso es algo nuevo? No. Había tanto problema con la liberación de la mujer, ya 2000 años atrás en Corinto, con el feminismo, que esto era de particular importancia y vamos a ver en un momento por qué. La cabeza del varón es Cristo, Cristo es la cabeza. El varón está subordinado a Cristo. Varón, aquí, o los que están escuchando en radio, viendo en los medios, nosotros estamos directamente subordinados al Señor Jesucristo. Ahora, damas, no se sientan mal, ustedes también. Las mujeres también están subordinadas a Cristo. ¿Usted llama a Cristo Señor? Yes. Usted es un esclavo libre de Cristo, es un hijo o una hija de Dios. Pero los varones tenemos un oficio desde el libro de Génesis en la creación y una responsabilidad aún mayor como líderes de nuestro hogar. Así que varones solteros, prepárense y tengan mucho cuidado con quien deciden casarse. Porque la responsabilidad que van a tener es muy grande. Y su esposa puede ser su ayuda idónea o su ayuda miserable. Le puede llegar a ser la vida muy complicada y muy difícil para cumplir con este rol de Dios. Entonces, todos los cristianos estamos bajo el señorío de Cristo. Pero repito, los varones tenemos un oficio y una responsabilidad dada por Dios desde el Génesis, desde la creación, aún mucho mayor en nuestro hogar. Luego dice la palabra aquí que la cabeza de Cristo es Dios. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque muchos han tomado este texto y lo dieron vuelta de todos lados para decir, ve, Jesucristo no era Dios. ¿Qué está pasando aquí? Pablo no está hablando de la esencia del ser de Jesús. Está hablando de roles como mediador. El rol como mediador. En su rol como mediador, en la tierra, el Señor Jesucristo siempre estuvo sujeto a su Padre. El hombre, y Pablo está usando este ejemplo. El hombre y la mujer tenemos la misma esencia, carne y hueso. Somos seres humanos. Tenemos la misma naturaleza física que los demás miembros. Hablando de la cabeza es parte del cuerpo, la esencia es física, ¿verdad que sí? Pero el rol es diferente, ¿lo vimos? Entonces, Pablo no está hablando de Cristo en cuanto a su esencia y naturaleza divina, sino en cuanto a su rol como mediador. Como mediador, dice el Padre, es la cabeza de Cristo. El hombre y la mujer somos de la misma naturaleza física, somos seres humanos ambos, pero tenemos diferentes oficios y tenemos diferentes responsabilidades. Repito, en el cuerpo la cabeza tiene la misma naturaleza física que los demás miembros, pero su función es diferente. Y observen cómo todos los órganos del cuerpo funcionan en relación con la dirección de la cabeza. Del mismo modo, nos enseña la palabra de Dios aquí que la sujeción de Cristo a su Padre no demuestra desigualdad en su naturaleza como Dios con el Padre, sino tiene que ver con su rol. Jesucristo es Dios. El apóstol está hablando acerca de roles, no de esencia, no de ser. No podemos decir sustancia porque Dios es espíritu, pero vamos a usar la palabra para tener una idea. Cristo es también la cabeza de su iglesia y luego dice que el hombre es cabeza de la mujer. Eso no quiere decir que el hombre piensa por la mujer o decide por la mujer o es el cerebro de la mujer. Simplemente está diciendo en el rol que Dios le dio, por ser creado primero, especialmente por eso, el hombre es cabeza de la mujer. Y luego dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo y Cristo está sujeto al Padre, observan el orden aún en la deidad, entonces el hombre está sujeto a Cristo y la mujer está sujeta al varón. No se espanten por la palabra sujeta, no estén pensando en violencia doméstica, machismo, eso es diabólico y no tiene nada que ver con lo que la Biblia está diciendo. La mujer está sujeta al varón por el orden y el propósito de la creación. Y yo sé que está hablando de mujeres casadas. Las solteras, mientras son menores de edad, están sujetas a su papá. Es la autoridad en ese hogar. No dije el tirano de su hogar. El rol original de Dios es hermoso, es santo, es puro. Eva, hasta que ellos pecaron con Adán, no tenía problemas con Adán y Adán no tenía problemas con Eva. Pero ven, desobedecieron el orden de Dios, ¡boom!, entraron todos los problemas que hoy todavía tenemos. Entonces, la mujer está sujeta al varón, está al lado del varón, tiene un rol diferente del varón. El varón está por sobre ella en el orden de la creación. Es de esta verdad que hay señales externas en Corinto, en Italia, en Inglaterra y en Denver, hoy en día. Hay señales externas que indican eso. Las señales externas de la sujeción toman su significado aún en los servicios públicos de la iglesia. Recuerden que Corinto era súper pagana y estaban observando qué estaban haciendo los creyentes en Corinto. Ellos no entendían lo de qué es iglesia, estaban observando todo eso. Estos eran servicios públicos de adoración. Ahora, la costumbre en la sinagoga judía era que el varón se cubría la cabeza, aún en la época de Jesús en Jerusalén, cuando iba a orar, aquí utiliza también la palabra predicar o profetizar, siempre por respeto se cubría la cabeza. Pero cosas cambiaron después. En el caso de los griegos, ellos cuando oraban a sus dioses falsos lo hacían con la cabeza descubierta. Y veo por qué. Pero Pablo está hablando del varón cristiano, de usted y de mí, y del varón en Corinto, que ya no era un esclavo del mundo, sino era un hijo de Dios, y por orden de la creación podía predicar con la cabeza descubierta, indicando su sujeción a Cristo, mientras que si se cubría la cabeza, era un problema dudoso, ¿verdad? Corinto, 2000 años atrás, no Denver, 2026, no se vaya a desubicar, siga pensando en eso. Ahora, había un problema, la resistencia. ¿Ustedes creen que sigue ese problema hoy? ¿Hay gente que se resiste a este texto hoy? ¿Hay gente que se resiste a la palabra de Dios hoy? Por supuesto que sí. A lo mejor hay alguno de ustedes aquí y seguro en radio y en los medios sociales. Veamos este tercer punto, en los versículos 5 al 10. se nos está hablando de que era costumbre que las mujeres en Corinto se presentaran en público, no solamente en la iglesia, en público, en el mercado, afuera, en cualquier lugar, siempre tenían su cabeza tapada con un velo y parte de su rostro. No, no eran musulmanas. Tengo que hacer la aclaración. Recuerden que eso comenzó en el año 600 después de Cristo, 600 y algo, cientos de años después de la iglesia cristiana. Era costumbre en el Oriente, sigue siendo en algunos lugares. Por respeto al esposo, la mujer se cubre el cabello y algunos se cubren todo y nada más se ven los ojos. La idea es no atraer, etcétera, etcétera. Esas son costumbres fuera de lo de la Biblia. Pero en Corinto estaba esa pregunta. No había ninguna mujer como usted, hermana, querida, hermosa hermana, que fuera a la calle sin cubrirse su cabeza. Esa era la costumbre. Entonces usted dice, bueno, pero estos cristianos como nosotros ya no tenían esas costumbres. Sí, pero recuerde que nos hacemos a todos de todo para de todos modos ganar a algunos. ¿Recuerda esa premisa, ese principio espiritual, esa ley espiritual? ¿Recuerda que somos copartícipes del Evangelio y atraemos gente al Señor en vez de expulsarlos de esa presencia? Entonces era costumbre de ellas presentarse siempre con su cabeza cubierta. Entonces Pablo dice, cuando están reunidas en la iglesia deben hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque si eso es un escándalo allá afuera, solamente por el hecho de que es un escándalo, no importa. No sé, Pablo no está cuestionando las costumbres griegas o lo que fuera. Eso es lo que es, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿recuerdan lo de la libertad en Cristo en los capítulos anteriores? Una mujer podría decir, ¡hey, ahora tengo libertad en Cristo! ¡Fuera con el velo en la cabeza! Sí, pero estaba en Corinto. Si usted fuera una misionera, hermana, junto con su esposa o va sola a predicar el Evangelio o a enseñar, you know, a lo que tenga que hacer, a abrir algo, en otro país donde se usa el velo, usted tiene que ponerse un velo en la cabeza o la van a apedrear y la van a matar. Su obra misionera va a durar 30 minutos a lo mejor. Va a tener que hacer eso. ¡Varones! ¡Ja, ja, ja! Yo he estado en Marruecos, África, norte de África, y vi varones con faldas. Y me pasó por la cabeza, y si el Señor me llama a Marruecos, ¿qué hago? Ah, creo que las faldas me van a quedar muy feas. No le voy a mandar ningún selfie a nadie en mi país, porque van a decir, ¡opa! ¿Qué pasó? Pero este es el asunto. Para ellos no tiene la misma connotación que para nosotros. Ni siquiera vaya a Marruecos. Hay un lugar en Irlanda donde los varones usan una falda, esos que toman mucho whisky o whatever, you know? Y uno dice, qué desagradable, ¿verdad? Esas piernas llenas de pelos. Ellos no lo ven así, es otra cultura. ¿Usted quiere ir a ganarlos? Pues acostúmbrese. ¿Y usted qué va a decir? No, que el Señor me llame a mi México, lindo y querido, y ahí no. Pero si el Señor lo llame a un país extranjero y allí las cosas son diferentes, Pablo dijo, yo me hago a todos de todos por la salvación de ellos. La salvación de ellos que no vayan al infierno es más importante para mí que no importa cómo tengo que hacer. No es algo inmoral, no es algo, no me están pidiendo que cambie mis principios. Entonces en Corinto el velo de la mujer era este asunto. En la calle, mujeres perdidas que iban al infierno, pero tenían su velo por respeto a su esposo. Entonces en la iglesia o con la iglesia reunidos como congregación, ellas no podían decir acá estoy libre. Pero había la liberación feminista aún dentro de los templos paganos. Y esas mujeres eran muy mal vistas, aún por gente que ni conocía a Cristo. La reputación de ellas, raparse la cabeza para una mujer indicaba prostitución. Hoy en día la prostitución se ve de otras maneras, ¿verdad? Uno se da cuenta cuando una mujer es prostituta por su forma de maquillarse, su forma de exageradamente exótica de vestir. En Corinto eso no existía, las faldas siempre estaban hasta la punta del pie. El problema era la cabeza. Entonces esa era la señal para un varón que andaba buscando, ok, la mujer. Y luego había una costumbre donde cuando la mujer había caído, por ejemplo, en adulterio, un sacerdote, no obviamente un cristiano, le rapaba la cabeza en señal de desprecio público. Y si la mujer estaba casada, ese desprecio se transmitía al hombre porque el hombre no cuidó de su esposa. Y uno dice, obviamente, si le hubiese cuidado, no hubiese, you know, es todo un asunto. Entonces, el descuido del velo decía cosas extrañas en esa cultura. En la nuestra no, ¿verdad? Pero en esa cultura. Entonces, estas son costumbres locales, pero observe los principios divinos. Porque si bien nosotros no observamos eso, y no es pecado observarlo, pero nosotros no observamos el tema del velo en la mujer, en la cabeza, el principio simplemente está ahí. ¿Cuál es el principio? Ya no tanto la demostración pública, porque eso cambia de país en país. El principio público es la autoridad. Es el orden de Dios. Y el hecho de que en nuestros países se haya tomado mal, la autoridad se haya transformado en machismo, no significa que haya que ir por ese lado del machismo. Simplemente hay que hacer las cosas bien. Los hombres vamos aprendiendo a amar a nuestras esposas con sabiduría, como dice la palabra de Dios. Entonces, el varón cristiano ya no era esclavo, podía hablar en público porque era varón y podía hacerlo indicando su sujeción a Cristo aún sin ese acto del velo en una cabeza. Eso era algo extraño para ellos y Pablo dice, no lo hagan. Entonces, descubrirse la cabeza en público, estamos hablando ahora de ofrecer resistencia, indicaba rebeldía a su esposo. Indicaba rebeldía posiblemente a su padre, pero aquí tiene que ver más con su esposo. Y abría la puerta a todo tipo de sospechas. ¿Qué mujer quería que la gente sospechara de ella? Pero le voy a decir algo, las mujeres feministas no les importa nada. Se enorgullecen de decir, a mí no me importa el qué dirán. Le voy a decir un secreto, a todos nos importa lo que dicen de nosotros. En su justa medida nos tiene que importar. En su justa medida nos tiene que importar. ¿Por qué no vino usted hoy con la iglesia y está en pijamas? Y usted diría, la verdad que tendría ganas. ¿No le parece que quedaría ridículo? ¿No cree usted que varios pares de ojos estarían observándole? No para criticarle, sino para decir, qué desubicada esta mujer. Qué desubicado este varón. En pijama es algo privado, está en su casa, pero hay reglas éticas sociales. Algunos me dicen, pastor, usted siempre usa la corbata. No hay nada en la Biblia que diga que tengo que usar corbata, ni existía eso, hasta ahora no lo descubrí. Si lo llego a descubrir, pobre de ustedes, pero no está, tranquilos. Me gusta, nada más. ¿Y hay otra explicación? No, me gusta. ¿Y puede usted no usar corbata? Por supuesto que sí. Yo no estoy predicando, hay que hacerlo así porque Dios merece todo lo mejor de nosotros. Bueno, yo tengo alguna ropa que a lo mejor es más elegante aún que una corbata, pero no necesito vestirla. Entonces, usted puede escoger su decisión personal. Aquí la Biblia no está haciendo del velo de la mujer una ley. Lo que está diciendo es, en ese lugar así se hacía y está apelando a la modestia de la mujer. A la modestia mostrándola en yo estoy, especialmente la mujer casada, sujeta a mi esposo. Entonces, esto es bien interesante porque usted dice, ¿y ahora cómo demuestra la mujer eso? Bueno, algunas usan un anillo, una alianza, otros no. Es una cuestión de cada uno, no hay nada de pecado con no usarla o usarla. La Biblia habla de los excesos, sencillamente los excesos. El descubrirse la cabeza para ella hacer una rebeldía mostraba que estaba en rebeldía contra su esposo. Entonces aquí otra vez vemos el principio espiritual de hacerse a todos de todos. Si esto es un tropiezo para la gente en Corinto, aparte que delante de Dios para ellas eso estaba mal, pues no debe hacerse. Para los corintios era inconcebible que la mujer apareciese en público sin un velo, sin cubrirse la cabeza. Evidentemente esto llegó a oídos del apóstol Pablo porque algunas intentaron hacerlo. Y para nosotros hoy, ok, whatever, pero póngase en aquel tiempo y eso de pronto era un escándalo, era una inmodestia. Entonces eso en vez de ayudar, creaba problemas. Y usted dice, bueno, hoy no hacemos el velo. Bueno, históricamente el velo fue reemplazado por algo que algunos de ustedes no saben, y a lo mejor otros sí. En muchos países, cuando la mujer se casaba, y aún todavía en algunos lugares se practica, aunque cada vez menos, la mujer toma el apellido del varón. Y eso fue lo que se practicó. Entonces se usaba siempre fulana de tal, con su apellido de papá, de... ¿Saben de qué estamos hablando, verdad? Porque me están mirando como si fuera yo su peor enemigo. Estoy contándoles un hecho histórico. ¿Okay? Entonces, mi esposa lleva mi apellido. También lleva el apellido de su papá, no lo rechazó. Pero se dieron cuenta que cada vez menos, que en casi todos los países latinos especialmente, el apellido del varón ya no se usa. ¿A qué no saben de dónde viene eso? Y no las estoy condenando, usted sigue usando lo que está usando porque ir a cambiar el documento es un problema. Pero este es el asunto. Esa fue la influencia del feminismo. El feminismo, la liberación de la mujer en los años 50, 60 empezó, dijo, ¿por qué tenemos que llevar el apellido de nuestro esposo? Nosotros somos nuestra propia persona. Y yo les diría, ¿y por qué lleva el apellido de su papá? ¿Por qué él me engendró? ¿Y su mamá? Por eso tengo el de los dos. ¿Ves? Queremos quedar bien con todo el mundo. Históricamente, en la línea de lo que pasó, fue la mujer toma el apellido del esposo. No pierde su identidad como persona, como mujer, simplemente es la señal de autoridad. Tiene la de su papá, pero ahora tiene también la de su esposo. Pero eso se dejó a tal punto que hoy yo les predico de esto y ustedes me miran así como diciendo, cuando los cuatro astronautas pasaron por la luna, lo recogieron a usted, lo trajeron acá. ¿De qué me está hablando? Ese es el evento histórico. Pero observen cómo cambiaron las cosas, ¿eh? Cambiaron mucho. Una mujer orando en público y enseñando en público en Corinto parecía contradecir lo que Pablo dice en 1 Corintios 14, ahí muy vecino de este capítulo, y luego en 1 Timoteo 2, donde le ordena que se quede en silencio en la congregación. Bueno, hay una diferencia, en este texto se refiere probablemente a reuniones más pequeñas, como podemos ver en otros textos, en Romanos, en Colosenses y en Filemón. La idea no es, y sería muy largo explicar esto y ya no tenemos el tiempo, pero solamente para que se queden tranquilas, y luego vamos a quizás extenderlo en otros mensajes. Dios no dice que ustedes son segunda categoría, hermanas. Dios no dice que ustedes no son inteligentes o sabias o no conocen la palabra de Dios, hermanas. No tiene nada que ver con la inteligencia de ustedes, no tiene nada que ver con los dones del Espíritu Santo y cómo usarlos, no tiene nada que ver con su sabiduría, su preparación, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el orden de Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios le dijo a Adán, que él creó directamente, creó desde el polvo de la tierra, él es el líder. Jesús mismo, estando en la tierra, se sujetó a su Padre. De Dios, la esencia no cambia, pero él se sujetó. En la creación hay ese orden. En todos lados, siempre usted va a ver, hay un orden en la creación. Entonces, hoy nos molesta por el feminismo o por el problema del machismo. Pero no lo vea por ahí, mire lo que Dios está diciendo. Usted dice que quiere ser bendecida por Dios. ¿Qué dijimos al principio? Siga las instrucciones. Dios le ha dado dones, Dios le ha dado conocimiento. Gloria a Dios. El asunto es cómo usarlos, dónde usarlos, cuándo es apropiado usarlos, cuándo no. Y Dios habla de eso. En los judíos y los griegos, las largas trenzas de una mujer eran su gloria. Pobrecita aquella que se le caía el pelo naturalmente o alguna enfermedad, porque era tremendo para ellas. La gloria de ella y la gloria de su esposo era verla así. Una mujer se cortaba el cabello en tiempos de luto. Cuando alguien moría momentáneamente, bueno, por un tiempo tenía su cabello corto. Cuando era señalada por haber caído en inmoralidad sexual, como les dije recién. Era un símbolo de vergüenza, ya repetimos eso. Era algo que deshonraba a su esposo y por ende su matrimonio, su familia. Descubrirse la cabeza era frecuente en templos paganos, especialmente donde había mucho feminismo. Por eso hacerlo en la iglesia cristiana confundía a los demás. Los demás decían, pues, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Hacen lo mismo. Los cristianos somos sal y luz, no hacemos lo mismo que hace el mundo. El hombre fue creado directamente por Dios como gloria, como su gloria, debido por eso a ello no tiene su velo en la cabeza, pero la mujer, como dice la Biblia, que fue hecha la mujer, después del hombre y desde el hombre, procede del hombre, la costilla del hombre, esa es la gloria. Esposos, la gloria suya es su esposa. Esposa, compórtese como la gloria de su esposo. Y hoy estamos aprendiendo un poco de eso. Yo sé que quizás no les han enseñado, pocas mamás han enseñado eso a sus hijas. No lo sabían, no estaba en la Biblia para ellas, no lo habían descubierto. Pero ahora lo sabemos, ¿verdad? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que, esposas, esto hay que aprenderlo. Y a lo mejor va a llevar un tiempo, pero lo van a aprender. Siga la instrucción y su matrimonio será bendecido. Varón, siga la instrucción y su matrimonio será bendecido. Que va a haber etapas y periodos donde pueda ser un problema, uno de los dos esté rebelde, yes. Ore al Señor para que Dios rompa esa rebeldía, en usted o en ella o en él. La mujer fue hecha de esa manera y es la gloria del hombre, fue hecha para él, no para ser su esclava, sino para ser su compañera apropiada. Eso es lo que significa ayuda idónea. ¿Recuerdan eso en Génesis? Para Adán no había ayuda y Dios creó a la mujer del mismo Adán y dijo, esta es la ayuda apropiada, es lo que significa en hebreo la palabra idónea. Y esta es la idea central, que ayuda a la mujer a reconocer su posición en todo momento y entonces a evitar resistirse a lo que Dios ha establecido. Entonces, luego una referencia final. Pablo dice que lo tiene que hacer aún por los ángeles. ¿Y eso no le pareció curioso? Que la mujer se cubre el velo a causa de los ángeles. Y usted dice, ¿qué onda con los ángeles? ¿Cuál es el problema de los ángeles? Los ángeles están en el cielo. Entonces ahí, por supuesto, empezaron toda a agarrar un texto del Antiguo Testamento, lo dieron vuelta tratando de aplicarlo aquí. No es tan difícil. En Efesios capítulo 3, versículo 10, la Biblia dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. En varios textos de la Biblia afirma que los ángeles son testigos de lo que estamos haciendo en este mismo momento. Y los ángeles nunca se resisten a someterse a Dios. Y no pueden entender que una mujer se resista a Dios a través de hacer estas cosas. Y hoy, no ser velo, es otra cosa, lo que fuera. Entonces, una persona que está en autoridad, en este caso un ángel, que está rodeado de autoridades, que está sometido a la autoridad, no entiende, no le entra en la cabeza, diríamos aquí, cómo es posible que alguien no se someta a la autoridad cuando eso es lo mejor para vivir mejor. Entonces, aquí hay un problema. No es que los ángeles van a interferir con usted. Por favor, no intente hablar con los ángeles. Que tenga una estatuita de un ángel ahí en el, no le va a ayudar, es un pedazo de material, no tiene espíritu, no pasa nada. No hay por qué tenerlo. No necesita dar órdenes a los ángeles, como he escuchado en algunas oraciones en otras iglesias. Ordeno a los ángeles que vayan y tiren a Satanás a lo profundo. ¿What? No, no es tu negocio. No vaya por ese lado, no tiene nada que ver. Así que no estamos acá diciendo empiece a hacer negociaciones con los ángeles. Lo que estamos diciendo es simplemente son testigos de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de nuestra vida. El libro de Hebreos tiene un texto que dice que cuando Dios quiere hacerlo así, en otras palabras, los ángeles son ministradores para nosotros. Y muchas veces ni sabemos cómo nos están ministrando ni tenemos por qué andar investigándolo. Entonces, para que la multiforme sabiduría de Dios a través de la iglesia sea mostrada a los ángeles. Así que, seguir el orden de Dios es la gloria del cristiano. Seguir el orden de Dios es la gloria del cristiano. Para aquel tiempo la gloria de la mujer era su cabeza con su cabello. Para aquel tiempo el varón con el cabello largo era un problema. En contra de la naturaleza, dice Pablo aquí, eran costumbres, no era apropiado. Dice la misma naturaleza, es la instrucción. Le sirve de instrucción, es la ley de su género. La ley de su género, masculino o femenino, esa es su gloria, es la gloria que Dios le dio. Por eso cuando uno trata de cambiar eso, es como que quiere soltar esa gloria que Dios puso en su vida. Y esto ellos lo entendían muy bien. Muy bien, concluye Pablo diciendo, y nosotros también, si alguien quiere discutir esto en forma de ser contencioso, peleonero, peleador, dice Pablo, nosotros en las iglesias cristianas no hacemos eso. Una verdadera iglesia cristiana no se mete a pelear con estas cosas. Entonces usted dice, pastor, ¿usted iría a predicar a una iglesia donde las mujeres usan velo? Lo he hecho cientos de veces en décadas. No tengo ningún problema con eso. No voy a predicarles acerca de en contra del velo. Ese no tiene objetivo, no es algo importante. Si hay una esclavitud al respecto, sí. Pero si ellas piensan que eso agrada al Señor y agrada a su esposo, es problema de ellos, cuestión de ellos. No vamos a hacer una doctrina del velo. Entonces, si algunos dudan, eran contenciosos, dice Pablo, se rebelan contra lo que Dios está diciendo. Más que nada, lo que significaba ese símbolo, el mostrar el principio espiritual. Nosotros no somos contenciosos. Así que, como vemos, la iglesia tenía que mantenerse en una estructura firme, podían usar su libertad en Cristo, siempre y cuando no fuera un tropiezo para una sociedad que no entendía esto. Entonces seguían el orden establecido por Dios y evitaban toda mezcla con el mundo. Y nosotros debemos hacer lo mismo, ¿no les parece? Algunas costumbres locales pueden ser diferentes. Los principios de Dios siempre, siempre son eternos. El velo es una costumbre, nosotros no la usamos, pero el mismo principio que guiaba la idea del uso del velo hace 2000 años en Corinto es el mismo principio que guía a nosotros hoy, aunque se muestre de otra forma. Padre, queremos esta mañana pedirte perdón porque tantas veces, sea por ignorancia, sea por rebeldía, de ambas maneras, está mal lo que hacemos, es pecado. Cuando nos resistimos al orden que tú has establecido en la creación, en este caso el orden del hombre, la mujer, tú lo muestras aún mostrando a Cristo y todo lo que hemos dicho. Perdónanos, oh Señor, y pedimos que si hay resistencia en cualquiera de nosotros a lo que tú nos hablas, perdónanos, pero también cámbianos, danos fuerzas para obedecerte, ya no tanto para hacer una costumbre antigua, sino para que ese principio sea aplicado hoy de la manera que tiene que ser aplicado. Señor, también pedimos que si hay alguien aquí que no te conoce, que vive todavía en la esclavitud de su pecado, sea cual fuere, dale, Señor, que se arrepienta y venga a Cristo, que es el único y suficiente Salvador que murió en la cruz para salvarnos y darnos libertad y darnos la vida eterna. Gracias, Señor, te damos, oramos en el nombre de Jesús. Amén.